Si queréis una experiencia, experiencias fuertes.
Va tocando un expediente Warren, ¿no?
Hostia, ah, sí. Especial es que mierda, este es... volumen 3.
Pero este no se ve. O sea, es
niebla.
Es mierda fantasma, ¿no?
Niebla fantasma, pero... Mist.
Hay algo que hay que flota masticas. En el aire.
La masticas.
Qué asco, tío. Es que me he tenido que cambiar. ¿Sabes lo típico que entras? Sí. Hay una mujer que está lavando las manos y tal.
Ah, porque era recién. Recién. Claro, claro.
Recién, recién. Se estaba lavando las manos porque estaba... era ella.
Claro.
Era recién. Una de las jugadoras de Scrabble.
Uy,
Scrabble ya, ya.
Este es el mío.
Perdón, te lo dejo arriba.
Una de las jugadoras de Scrabble estaba ahí
sí, tío,
pero soltando
claro,
lastre.
Claro, a mí una cosa que me da mucha mucho apuro, pues es que... Pues sí que, sé,
que te vea cambiarte.
Que entres y que te no vea salir, ¿no?
No te pido.
Entonces has esperado que se fuera.
No, no he podido.
No has esperado. Hostia.
Me ha expulsado, tío.
Has rebotado.
Es decir, que mientras estaba ahí adelante te has cambiado.
Podías haber hecho el sonido de boing, como si rebotas.
Hay que ver ahora qué cara pondrá Chito cuando salgamos del programa y salude a las señoras que están jugando de Scrabble.
Mira, yo sí.
Pero...
Si no me he desmayado aún.
Hostia, pero las abuelas tampoco me cagan con mucho olor, ¿no? Pero está...
No lo sé, tío. Eso es una pregunta muy rara.
No sé. Claro, tampoco me rodeo de abuelas.
Pues depende de lo que hayan comido, Mer, como todo claro, el mundo. Quiero decir.
Hay días y días, ¿no?
Han ido de calzutada.
Igual se han envenenado un kebab. Y...
Hostia. Claro.
Uf.
¿Qué? ¿Empezamos o qué? Porque son las 8 y 8. O sea, sí, vale, sí. Que hoy no tenemos a los canaletes para presionar, pero...
Es viral.
¿Querréis volver pronto a casa con vuestras esposas y familia?
Hombre, sí, porque esto es una experiencia cercana a la muerte, ¿eh? Esto cuenta.
Puedes contarlo. No sabes lo que me ha pasado, mujer. Venga, le damos. Hola Mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 410, emitiendo desde Xampla Barcelona Radio, ahí en la calle Calabria, aquí en medio de la Xampla, al lado de donde van a rodar ahora un anuncio, por eso no he podido aparcar aquí al lado de...
Ah, ¿cómo sabes que es un anuncio?
Bueno, un anuncio no, o una película, pero bueno, filmación.
No es un sitio muy carismático, ¿no?, para hacer nada.
No, es bastante estándar, ¿no? Es como Xampla pura y dura de...
¿Alguna serie de la Corpo o qué? La Corporación.
Ah, puede ser. Una serie no. Aburrida y...
No,
a mí la última vez que me hicieron... No pude cruzar una calle porque estaban también de filmación, pues cuando era el cumpleaños de que iban mis hijos de algún amigo, pues dejé el coche, los dejé a los niños y me fui a la filmación a ver qué coño estaban filmando.
A stalkear, ¿no?
Sí,
a
ver, era un anuncio.
Los dejó con un señor que pasaba por ahí. Dije, aguánteme los niños un momentito.
Pues eso.
¿Y qué era?
Era un anuncio porque hacían como... Era una chica así vestida de rojo en un cruce también que cruzaba la calle y bailaba así con gente como más grisácea. Era como ella, como muy roja.
Destacaba.
Muy vestida de rojo. Era como muy anuncio de colonia, ¿sabes?
Anuncio de rollo Danacol, en plan, mira qué vida más sana llevo porque
así.
Tomo Danacol.
Porque más ponían la música de
mi
fondo
intestino
y
no lo agradece.
Como, seguían como el ritmo de la música. Esto es una peli, no es. Porque no sé si es una peli, es una peli muy rara. Pero no sé, no he visto
de esas aún. De esas que te gustan, ¿no? De directores enfermos.
Sí, después hablaremos.
Bueno, y también cuando estábamos en el otro local, tú asististe, bueno, nuestra calle, la calle donde estábamos, ahí había montado un set para la película Bird Box.
Pues esto no.
Es verdad.
Yo no lo vi.
Sí, que Bear lo viste, Box que Barcelona. Hiciste fotos y todo, que estaba como la calle llena de trastos.
Es verdad. Sí, sí.
Y un coche por ahí y todo
del
eso.
Del carro del Lleó, es verdad, sí, sí.
Bear
sí.
Box Barcelona, dirigida por los hermanos Pastor, que los entrevistamos en Familia Monger.
Pero esa película se ha estrenado ya.
Sí,
¿o?
Sí, está en Netflix.
Es que no está mal.
No tengo Netflix.
No,
sí, está mal. Lo que es que cogieron a los hermanos Pastor porque ya rodaron una peli aquí que era Los Últimos Días.
Sí, eso sí que la vi.
Más o menos exactamente igual que esa. O sea, cogieron casi.
O sea, post-apocalipsis catalana, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, estas tenían como más pasta porque los últimos días eran muy interiores. Uh-huh. Y aquí Netflix pues dijo: ¿cuántos exteriores queréis que cortemos? Pues eso es lo que os vais a llevar.
Bueno, a ver, cortar un callejón del Raval, que tampoco es que tenga mucho
miedo. Pero sí que es verdad que salía bastantes calles de la Eixample, sí, también cortadas en la peli. Vale. Pero es de esas pelis que a mí me pasa mucho cuando ruedan una peli en Barcelona que no tienen sentido.
¿Qué vols dir?
No tienen sentido por geografía.
Como porque tú ya conoces la ciudad, sabes que lo que viene después de Plaza Cataluña, es o Universitat o Urquinaona.
Eso me pasó a mí en el cómic de Batman en Barcelona, que no sé si lo habéis leído.
Horrible. Sí,
que es malísimo.
Sí, yo me lo compré. Bueno, se lo compró todo el mundo porque molaba.
Claro, una gran portada ahí de Batman con la Sagrada Familia, pero en el interior había como una persecución que de una viñeta a otra pasabas como de las Ramblas a la Sagrada Familia. Pero a ver, o sea, ¿qué me estás contando?
Sí, pues ahí pasaba algo parecido, pero con que decían que había igual había supervivientes en el castillo de la montaña, el castillo de la montaña, el castillo de Montjuïc, y solo se podía llegar con el funicular. Pues no.
Claro.
O sea, pero joder, un poco de licencia poética, tío.
Sí,
es
sí, no, sí, a mí me parece bien que igual alguien de Nueva York que lo vea diga, hostia, pues cómo mola una montaña donde se puede subir. No,
claro, pero te quita un poco, sí.
Claro, no, puedes subir de mil maneras diferentes. Pero bueno.
¿Cómo sabes?
Pues nada, nos podéis escuchar los 409 programas anteriores en familiamonger.com, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Había un par de comentarios en iVoox esta semana. Mola que nos comenten.
Ah, qué bien.
Hubo uno que me comentó, pues, hablé de las humedades en la pared de mi casa y uno que comentó que estaba jodido, que no, que seguramente era algo que perdí y que tenía que reventar la pared. Yo, pues de momento no voy a reventar la pared. Me da igual lo que me digas, amigo. Gracias por avisarme, pero no. Y aquí estamos en el estudio U de Eixample Barcelona Radio. Chivito, ¿qué tal?
Pues bueno, bien. Tengo agujetas. O sea, aparte de mi experiencia cercana a la muerte de hoy, que tuve otro ayer. Jugamos contra dos chavales que físicamente están un poco mejor que nosotros.
Y eran ¿jugasteis a qué?
Pádel.
Tenían
una envergadura también un poco más grande. Y joder, tío, corrimos como desgraciados.
¿Juegas a pádel? No sé qué juegas a pádel.
Sí.
El tenis de las viejas.
Sí, el deporte. Es que a mí me gusta porque es el deporte para la gente que no le gusta hacer deporte.
Como pádel es, para mí es como José María Aznar, ¿no? Claro, es un deporte totalmente. De...
Supéralo ya. Eso ya pasó.
Ya veo que ha pasado, pero yo no...
Está en la palestra, no otra vez, José María Aznar, esta semana.
¿Ah, sí?
Con el 11M.
Ah, vale.
Que sigue diciendo que aún no hay pruebas de que haya que fuera ningún grupo yihadista.
Don R que R.
Sí, sí.
En fin.
Mac Rebo, ¿qué tal?
Pues bien.
Sí.
Sí.
Movidito empezó en el trabajo, como lluvia y esas cosas, ¿no?
Fin de semana he ido a tope, no he parado. Y
¿has parado de qué?
De trabajar, no parado de trabajar. O sea,
80 litros por metro cuadrado en mi casa del Montseny.
Sí, ha sido donde más ha llovido, el Montseny.
Sí, y además que mi padre tiene como se compró como una estación de muy guapa.
Y la ha puesto online en la xarxa.
Sí, sí, te puedo pasar el link.
De ccma.cat.
No, pero bueno.
Pues diré que la ponga online.
Sí, pues
claro.
Tiene ahí, bueno, te va marcando toda la temperatura todos los días, todo tal. Y
la tiene ahí en fogueras.
Sí, y litros por metro cuadrado que llegó a 70 y largos.
Toma, pues esto, luego te pasaré un enlace para que la ponga online.
Ya se lo diré. Sí, sí, pues sí, va vigilando. En verano también lo vigilé porque estaba en Alicante y decía, hostia, hace mucho calor y creo que llegaron a 40 grados que yo... ¿Cómo puede llegar a 40 grados en el Montseny, tío? Es de puto loco eso.
Bueno,
pues sí, sí. Y nada, aquí estamos. Otra
¿Qué
semana
tal,
más.
Merck? ¿Todo bien?
Sí, un poco de sueño, pero bien. Hemos dormido poco porque eran los Oscar. Y por fanatismo profesional, pues me quedé a verlo. Me han cambiado el horario.
Pero antes... te has quedado a verlo, dilo, di la verdad.
La mitad.
Ah, vale.
Ya, la mitad.
Claro, aquí
sí, porque me han jodido, porque Claro, yo mi idea era... Empezaba a las 12. Que también es otra una queja de las que tengo, que en sitios ponían que empezaba a las 12 y en sitios ponían que empezaba a la 1. Decía, pues bueno, a ver, no es tan difícil. O sea, o a las 12 o a la 1. ¿Qué coño de hora empieza? Y
bueno,
hace años...
igual es la previa, ¿no? Igual es la ceremonia en sí.
Claro, por eso yo digo,
es
que como me
desfile,
espera a las 12 y sea la alfombra roja a mí me la suda, ¿sabes? Pero anteriormente, algún año la empezaban a las 2:30. Entonces yo me iba a dormir a las 10, dormía 4 horas y media, después ya cuando acababa intentaba dormir una orilla más o lo que fuera. Y más o menos aguantaba. Pero ahora, claro...
Locura, tío.
Empezando a las 12, tío, no te puedes ir a dormir, porque si te vas a dormir a las 10 o a las 9:30... pensando, me tengo que dormir, lo último que vas a hacer es dormir.
Sí.
O sea, cuanto más piensas me tengo que dormir, es que no
te rayas,
no te vas a dormir.
En bucle.
Pero claro, ya dije, hostia, si acaba esto a las 4 o 3:30 largas, me voy a dormir, mi mujer se levanta a las 5:30, 6, que ya solo que se levante con el despertador y eso, ya me medio despierto, pues voy a dormir una mierda. Entonces a las 2, que empezaron a dar los premios de estos de corto documental y esas mierdas varias, pues dije, pues hasta aquí.
Hasta aquí.
Adiós. Bueno, y... Bueno, después hablaremos, ¿no? Un poco de los Oscar.
Sí.
Han pasado cosas chulas y no tan chulas.
Siempre comentamos cosas.
Detalles que nos focan. ¿Qué tenemos hoy? Rebo, tú decías que tenías hoy algún
pues
detalle.
Sí, a mí me foca el puto Broncano y el puto Carlos Sobera.
Cierto.
O sea, no sé qué está pasando, pero
Twitter.
Ya hoy llevo un montón de
días... Es como un
días
virus ya, empieza a ser como un
viendo
virus.
Viendo a Sobera esposado y a Broncano esposado... Y hoy ya, no sé qué pasa, pero es un escándalo que uno de cada 4
sí
posts es un puto anuncio de Broncano esposado.
Hostia.
Que,
sí que es falso, o sea que es fake.
He hecho un tuit en plan, ¿pero qué está pasando? Y ya me han contestado bastantes personas diciéndome, sí, sí, es verdad, a mí también, no sé qué, con capturas de fotos y
sí,
tal.
Sí.
Y que parece ser que es como algo, una estafa de criptomonedas o no sé qué.
Sí.
Pero bueno, a ti te llega como publicidad. No sé qué demonios es, pero estoy hasta los huevos.
Sí, sí, pero se le está yendo de las manos. Se le está yendo de las manos.
Yo hago en Twitter hago una cosa, que es que cuando veo anuncios... Claro,
sí,
los anuncios te van a seguir saliendo infinito, ¿no?
Yo también lo hago eso.
Pero bloquear cuentas.
No bloquear cuentas, sino decir,
cuentas.
No me gusta este anuncio.
No, yo bloqueo.
Pero
que
es que, este anuncio de Broncano...
Sí.
Te llega de 5.000 cuentas diferentes y además verificadas.
Sí, pero yo creo que el bloqueo tiene otras implicaciones, que es como
ya
no quieres ver contenido parecido a este.
Vale, ok. Pues
yo creo
vale,
que te hace
sí,
el sesgo.
Bloquearemos.
Porque me ha salido poco, ¿eh? Yo lo he visto
que salga poco. Que salgan publicidad, me parece pues normal, no pagamos, pues que salga publicidad. Pero que salga esa mierda, que no es ni publicidad,
es estafa.
Es estafa.
Total, sí.
No sé, tío, Elon Musk, o sea...
Haz algo.
Se te está yendo de las putas manos. Pilló Twitter para precisamente deshacerse de cuentas fake, no sé qué. Joder, tío.
Pero es una estafa, es decir, no es un anuncio en el que participe Broncano, por ejemplo.
No, claro.
Seguro que no.
No, es un montaje fotográfico cutre.
Sí, sí, además,
es que es muy cutre, está muy mal hecho.
Sí, sí.
Yo lo he visto, o sea... Lo he visto el anuncio, no sale por
claro,
pero lo he visto.
Pero para tener su imagen
cutre.
Tiene que tener derechos, ¿no? Para
es
utilizar
que,
su nombre
claro, es que
y
todo
su...
eso...
Es que estoy seguro que él y Sobera tienen que haber hecho algo ya.
Sí.
Porque es que si no, a mí yo... Saliera Mac Rebo ha cometido un delito, tal, no sé qué. Siendo Mac Rebo famoso, pues hay un momento que dices, se ha acabado, tío, empiezas a meter denuncias.
Hace poco hicieron un programa, no sé si era en el Punto de Mira, uno de estos equipos de investigación de este estilo, sobre unos artículos que también empezaron a salir en algunos portales, que eran pues de periodistas o gente famosa que había invertido o que decía pues que había hecho mucho dinero con unas inversiones y no sé cuánto. Y todo este es el mismo sistema. Al final es un sistema, aprovechando el clickbait, todo completamente falso, cogiendo una imagen del programa, el que tú quieras,
sí,
donde salga esta persona.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues tira que te va. Y hay gente que pica.
Es decir, que no es un anuncio hecho con la connivencia de estas personas.
Claro que no.
Pues me parece
muy
fuerte.
Utilizan su imagen.
Me parece muy fuerte porque eso debe ser delictivo, vamos.
Es totalmente criminal esto, sí, sí.
Sí, sí. Es asqueroso y además es que se está cargando la red social, que ya de por sí ya pocos problemas tenía. Como encima, también te digo que la otra red social, la paralela, digamos, a Twitter, que es la de Facebook, la de, ¿cómo se llama esta?
Threads.
Cada vez que entro, tío, porque tiene la opción, o sea, la de el que era para ti y los que sigues, y
sí,
por defecto sale para ti, ¿sabes?
Sí.
Y siempre me sale, No sé quién te ha empezado a seguir. Sale un tío bueno ahí, como que se ha hecho una foto y ha hecho un tweet diciendo para ti. Tío, es que nada más entrar cierro, porque yo me den por culo, tío. No sé ni quién eres, ¿para qué coño me sales? Sí, o sea, ¿qué coño es esto?
Porque te tiene que salir algo y es un poco mierdecilla. Pero también las otras alternativas. Yo tengo Mastodon y tengo Blue Sky. No me acuerdo nunca.
No, yo no entro nunca. Es que entras, nunca entras en Twitter, en X, porque al final es donde está la gente.
Por
un poco
la costumbre, ¿no? La rutina.
Sí, sí.
Qué mierda, ¿eh? Un poco también. Pues sí, el cabrón mierda. Este al final
porque
se sale con la suya.
Molaba bastante, la verdad.
Bueno,
ya está. Eso es mi detalle.
No, pero la verdad es que este es gordo, tío, porque pasa bastante. Ya vi también un tuit de algún colega de estos que vamos a Sitges que decía, hostia, esto está la polla de Broncano y no sé qué. Y debajo de su tuit salía, me Broncano, salía el anuncio.
Sí, sí.
Y le hice la captura y digo, no sé de qué me hablas, ¿sabes? Poniendo la captura. Y...
sí, pues lo que me han hecho a mí. Me han dicho, pues, capturas con... Pero es que hoy era exagerado, te lo juro.
Sí,
era,
sí, hoy
cada...
es muy gordo.
Bajabas el scroll y cada... 3-4 tweets te aparecía el puto
y en comentarios de tweets, o sea, tú ves un tweet con comentarios, entre los comentarios el tercero, la cuarto, ya sea el sexto o el séptimo otro, tío. Por culo, tío.
Sí, tío.
Está lleno de spam, ¿eh?
Qué asco, tío. ¿Algún detalle que te foca, Chivito, o qué?
Mira, voy a hacer, ya que vamos a hablar de cine hoy y que recientemente se ha celebrado en la Americana.
¿Fuiste o qué?
Sí, he visto algunas pelis de la Americana y tengo que decir que me focan mucho, para mal, las películas indies donde no pasa absolutamente nada.
Y todos los personajes
son gilipollas.
Ah, bueno,
o sea,
eso
es una condición sine qua non que todos, que no se salve ni uno. Todos son gilipollas. ¿Por qué?
Esto me parece denunciable. Esto segundo. Lo primero, he de decirte que yo cada vez estoy más a favor de las películas en las que no pasa nada. Y en las que todo es tono, atmósfera y feeling.
Te digo una cosa, de aquí a que un día te sorprendas sentado en un banco mirando una obra. Hay un paso muy estrecho, ¿eh?
Puede ser.
Estás haciendo
una
transición preocupante, piénsalo.
No, puede ser. Pero es verdad que es inaceptable que los personajes sean gilipollas, ¿no? Es en plan...
¿Pero por qué? ¿Qué necesidad?
¿Pero son gilipollas o es que a ti te caen antipáticos por alguna razón?
No. En general dices...
muy tuya.
Yo creo que no. Yo creo que son objetivamente bastante gilipollas.
¿Puedes poner algún ejemplo?
Es que las mezclaría todas. No lo sé. Es
decisiones
un poco raras, comportamientos muy impertinentes todo el rato, bordes sin necesidad. O sea, no es necesario que todos los personajes sean bordes.
Si hay algo que tiene que tener una peli indie es... que si no pase nada, como mínimo el guión sea de puta madre.
Exacto.
Si el guión falla, ya no me sirve para una peli indie. Por eso voy a ver Transformers.
Es que sí, yo creo que hay películas indies en las que no pasa nada. Yo qué sé, tío. Tienes película rollo Smoke, que no pasa nada prácticamente. Que es pues el escenario este del estanco de Harvey Keitel. Iban sucediendo cosas que...
sí, bueno, como conversaciones, que no hay un hilo, un argumento muy tal, y sí.
Claro, pues eso me vale, porque es lo que dicen...
Clerks. Más lejos, Clerks, tío. No pasa nada, pero solo lo que hablan, tío, es...
Sí, y tienes personajes potentes, carismáticos, que puedes conectar de alguna manera, pero claro, si todos los personajes te expulsan de la película, es que es como, no sé qué me quieres contar, pero paso de tu cara, que... En fin.
Está claro.
¿Y tú, Merck, tienes algún detalle que te toca?
Sí, mira. Esta semana se estrenó aquí en Barcelona el Tim Burton's Labyrinth. El laberinto de Tim Burton, que es una exposición de Tim Burton. Que de hecho no lo sabía, pero de haberlo sabido hubiese ido. Vino Tim Burton a presentarla el jueves, creo que era. Estaba en Barcelona. Y la presentó al lado de casa, o sea, ahí en la Plaza España.
¿Porque dónde es la expuesta?
Es ahí al lado de las Fuentes de Montjuïc. Y vino ahí. Yo pensaba que había ido solo por presentarlo eso, pero no, es que es ahí la exposición. Pero bueno, no me enteré ni por prensa ni por nada de que venía este hombre, pero si no hubiese ido, ni que sea para un tío que ahora me da un poco de cagalera, pero en su momento era súper fan, ¿sí?, de Tim Burton. Pues el otro día vi por Twitter una compañera de trabajo que fue el sábado o el domingo a la exposición y yo quería ir con mis hijos, porque también son bastante fans de Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, todas estas míticas de Tim Burton. Y me ha contado algo que es el detalle que me enfoca. Yo cuando entré, hay dos tipos de entrada: entrada estándar y entrada VIP. Y entrada VIP ponía, puedes entrar dos veces, no sé qué. Y pensaba, gilipollez, tío, ¿quién va a entrar dos veces? ¿Sabes? O sea, te estás más rato, estás más tranquilo y ya está. Pues no, el tema es que se llama Tim Burton Labyrinth, o sea, el laberinto de Tim Burton, porque cuando entras, entras a una sala, igual hay una exposición de Pesadilla antes de Navidad, entonces hay dos puertas. Dices, ¿por cuál quieres seguir? Por esta o por esta.
Y entonces no lo ves todo.
Exacto. Buah. O sea, es lo que ella no se dio cuenta porque dijo, bueno, acabaré haciendo todo el laberinto porque da igual que elija. Claro. Y cuando salió, vio fotos después de la exposición y dije, coño, pues eso no lo he visto.
Joder.
Y ya estoy fuera. ¿Qué coño pasaba aquí? Y entonces se dio cuenta de eso, de que has pagado 20 pavos por persona, 80 si voy con mis hijos, los cuatro, y no ves todo.
Pues vaya mierda experience, claro, es experiencia nefasta.
Una estafa, tío.
Claro, me dijo, si vas, mete la cabeza por la puerta y como mínimo elige el camino que te...
Porque ¿qué diferencia hay de precio entre la entrada VIP y la normal?
El doble. Son dos visitas, pues el doble.
O sea, que son dos... O sea, solo hay una elección binaria, el resto ya es lo mismo. O sea, son dos caminos en total, quiero decir.
Yo supongo que puedes ir intercalando. O sea, quiero decir, si eliges A o B, si se van cruzando, imagino, porque no...
¿Y no puedes hacer marcha atrás?
No, se ve que no, que te cierran las puertas y no puedes tirar para atrás. Por eso me dijo, tú intenta hacer trampas, si vas, mira por la puerta y si te interesa entras. Pues claro, por ejemplo, a mis hijos les interesaría La novia cadáver o Charlie la fábrica de chocolate. A mí me encantaría ver Mars Attack. Si tengo las dos, tío, ¿qué hago? ¿Me voy yo por un lado y mis hijos por otro?
Al señor donde dejaste los hijos, pues
vaya,
lo pides otra vez.
Vaya,
es hijo de puta, tío. Que estás pagando 80 pavos para ir a una familia a verlo, tío. No es gratis, ¿eh? Joder, tío.
Es que esto es como el laberinto Horta, que en realidad ahí puedes ir y tú puedes pasearte de todo el rato que tú quieras, ¿no?
Claro,
tendría
pues
que ser
ante,
eso, ¿no? Eso
atrás,
es lo que esperas,
no
vaya.
Sé qué, vaya estafa.
Sí, sí. Laberinto Horta tengo yo una historia bastante divertida cuando fui con mi hijo mayor, que era bastante, era pequeño, creo que a partir de 5 años se pagaba, y él tenía 5 y medio o así, y le dije, Pau.
Hostia, no sabía que se pagaba, tío.
Sí, va a pagar nada, 2 euros, creo, vale, pero bueno. Voy a partir de 5 años, le dije, Pau, si te pregunto, tienes 4 años. Me dice, no, papá, ting, sing. Tío, no, le dije que tienes 4 años, tío. Vale, vale. Y dame dos entradas para dos adultos y un niño. ¿El niño cuántos tiene? Pau, ¿cuántos? 4. Y tal cual dice 4, se me gira y me guiña el ojo así. Pero eso. Y hostia puta, qué mal disimulamos, tío, en esta familia. Y yo creo que la tía se dio cuenta, pero
dijo,
le dio igual, pasa para adentro.
Premio por el esfuerzo, ¿no?
Sí, sí. Pues sí, 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 me joden esas cosas, tío, coño, que no son gratis. No sé.
Muy mal, tío. Muy mal por Tim Burton, por avalar una...
Espera, es que estamos viendo un mensaje que nos llega ahora.
No,
de,
no lo veo.
Mario me dice que ahora, 20:27, en mitad del programa, que le llame porque tenemos que cerrar nosotros.
Ah, vale. Pues después lo llama.
Después, ¿no?
Porque, sí, si quieres, llámalo en directo, yo qué sé. Sí. En fin, a mí me pasó en el... no sé si os acordáis...
Pues si están las yayas, dile que están las yayas.
Estuve en Turín hace poco y precisamente fui a ver el Museo del Cine de Turín y había una exposición de Tim Burton en este museo. Y bueno, estuve como 4 horas en el museo y cuando salí fui a la tienda y en la tienda, viendo un catálogo, me di cuenta de que había una algo que no había visto. Digo, esto no lo he visto. ¿Qué ha pasado? Y entonces, pues hice marcha atrás, o sea, subí, deshice el camino.
Hiciste un moonwalk.
Hice un moonwalk para atrás y hasta que encontré por qué se me había pasado, porque era una especie como de galería, era un piso que tenía como 2 plantas, que tú dabas la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenías que estar muy atento para no pasarte a la escalera que subía a una plataforma que había por encima para ver la galería de puestos del museo, ¿no? Y tuvo que ir para atrás, sí, porque, pero bueno, aquí es porque porque yo me despisté, no porque nadie me tangara como en esta expo.
Joder.
Pues nada, ¿queréis que vayamos a repasar las noticias un poco?
Venga. Hay poquita cosa.
Hoy es el lunes 11 de marzo y estos son los titulares de la semana.
Muerte de la semana.
De las que duelen. Muere Akira Toriyama a los 68 años.
Estoy muy triste.
Yo también estuve, me jodió esta, ¿eh?
Bulo de la semana.
Muere Dani Alves suicidándose en la cárcel.
Es bulo, ¿eh? Es bulo. Quien no lo haya bulo escuchado bien, semana. es bulo.
Muerte absurda de la semana.
Muere un enfermero tras recibir una patada en los testículos en un hospital de Madrid y que nadie lo asistiera.
Y además estos otros titulares.
Un hombre se vacuna 217 veces del COVID en poco más de 2 años.
Encuentran una cabeza humana mientras buscaban espárragos cerca del hospital de Can Ruti en Badalona.
Y ya está. Hasta aquí. El resto ya son de la semana pasada.
Sí, sí. Mira, el de Dani Alves, para pasar rápido,
sí.
Este fin de semana le dije a mi mujer y a mi madre, le dije, hostia, hay el rumor de que Dani Alves se ha suicidado. Y la respuesta de ambas fue que se joda. O sea, mucho aprecio no hay.
Esto salió de un portal turco, ¿no? O,
sí, no sé.
O algo así.
Sí,
creo que además no es la primera vez que sale, ¿eh? O sea, ya salió algo hace unos meses.
Vale. Pues nada, pasemos un tupido velo porque tampoco nos interesa mucho, ¿no?
No.
Y hay una muerte que os ha dolido mucho a los que formáis parte de una generación que creció con la obra de Akira Toriyama, ¿no?
Claro, es que es fundacional, ¿no? O sea, toda nuestra infancia está definida en parte por Doctor Slump y Boladrak.
Va por zonas, pero en Cataluña es que picó muy fuerte. Pero, muy fuerte.
Sí, sí.
O sea, todo el mundo.
¿Qué fue primero? ¿Bola de Draco? Fue el Doctor
Slump. De hecho,
Slump
el Doctor Slump, todo el mundo veía el Doctor Slump hasta que un día pues te ponías a ver Doctor Slump y dices, ¿quién coño es este niño con una cola de mono?
Ajá.
Y ahí empezó Bola de Drac, que yo tengo relativos recuerdos de ver ese capítulo el primer día de que se emitió. Sí, no sé ni qué año fue, pero...
No lo sé tampoco. No sé exactamente cuándo se empezó a emitir, pero...
Sí. Y... Yo me acuerdo que me desperté, vi el mensaje de tuyo, Chivito, de ha muerto Toriyama. Y claro, yo, en mi mente, Toriyama es del mismo año que mi padre. Entonces mi respuesta fue, mis cojones, es mentira. Pues no puede ser, tío, joven.
Muy joven.
O sea, tampoco...
68 años.
Claro, yo, no sé, tío. Si mi padre tuviese 90 años, diría, bueno, vale, pues podía ser. Pero como tenía yo esa comparación... Y empiezo a mirar, digo, hostia puta, que es verdad, tío. Y ya son raros los japos, que además le pasó una semana, o sea, murió una semana
antes,
día 1 de marzo, y lo aguantaron ahí una semana para contarlo. Pero es que ya no solo Dragon Ball es ultra mítico, Doctor Slump igual no tanto para la Rare, igual no para todos los públicos y todas las zonas, pero después los videojuegos de Dragon Quest, Chrono Trigger también de Super Nintendo... no sé, muchos cómics, muchas ilustraciones sobre todo que hacía, que eran, bueno, no sé.
Yo, por delimitar un poco, porque claro, yo soy un poco mayor que vosotros, entonces a mí toda esta fiebre de los dibujos animados de Toriyama ya me pilló como un poco tarde desde el punto de vista teórico, porque luego te pones a mirar la obra, ¿no? Y dices, bueno, a ver... relativamente, ¿no? Porque son dibujos animados que yo creo que algunos son bastante para adultos. Pero me pasó que yo descubrí la obra de Toriyama ya siendo mayor, ¿no? Sabía del boom, supe del boom de Bola de Drag y de las fotocopias, que hoy me he enterado de que eran medio guarras, o que la mitad de las fotocopias eran guarras.
Media no, había una o dos.
Ah, bueno, pues Chivito las tenía
mítica.
Todas.
Hombre, tío, todos las
la mítica
todas.
De Yargat el Pasto Magic. ¿Sí?
Claro, yo era consciente que había toda esta fiebre en las fotocopias y tal, pero yo no vi en su momento Bola de Drag. Entonces, cuando me aproximé a la obra de Toriyama, yo ya era un adulto hecho y derecho. Y entonces, cuando empecé a leer el cómic de Bola de Drag, a la que empezaban a darse tortas, me aburría soberanamente. Es decir, me gustaba mucho el cómic de Bola de Drag, entre combates y entre torneos, ¿no? Porque esto va de que habían torneos, ¿no? De... Entonces, cuando llegan los torneos, me aburría soberanamente. Así que no tengo mucha estima por Bola de Drag, porque además no viví todo ese boom de los dibujos y tal. Pero en cambio, luego cuando descubrí el Doctor Slum, el Doctor Slum me parece una genialidad absoluta.
Sí, es increíble.
¿No? Y por eso decía lo de que me había pillado mayor los dibujos animados, entre comillas, porque creo que si los hubiera... Creo que el Doctor Slum es una serie que siendo mayor la puedes disfrutar, pero bueno, más incluso que siendo un niño, ¿no?
La verdad sí, es una muerte que tampoco, es decir, no, fríamente no te afecta, porque ya seguía trabajando en cosas, pero ya no era el día a día, ¿no? Es, yo qué sé, hostia, estoy escuchando a Buenafuente noche, Palma Buenafuente.
Yo lo
pues no,
yo lo entiendo.
Pero
es una parte de la infancia que desaparece, ¿no? En cierto modo. No desaparece, pero ya me entendéis. Es como algo que... Como que le debes algo, ¿no?
Sí, sí, yo hice un tweet que es la primera pasta que me gasté yo con pagas de mi abuela eran en cómics de Bola de Drag o en... Tengo una especie de como una carta así, pero tamaño Dina 5, ¿no? Que es la mitad de Dina 4. Uh-huh. Guapísima, tío, que me compré. Y la tengo colgada al lado del ordenador porque además me fijé, digo, coño, si aún la tengo aquí, ¿sabes? O sea, es algo que he ido de habitación en habitación siguiéndome y busqué incluso el último capítulo, el último cómic de Dragon Ball Z, uno que sale a Son Goku en la portada diciendo thank you, goodbye. Ese me lo compré en japonés solo por saber cómo acababa antes de que llegara aquí. Me fui a...
Bueno.
Además, no, iba a decir cercano aquí, pero no, relativamente cerca. Chunichi Comics, que es una tienda que ahora está en Arc de Triomphe, pero antes estaba en Travesera Las Corts. Y yo subía desde Sants, desde La Burdeta con mis colegas, andando hasta Chunichi Comics, tardábamos media hora, solo para ir. Igual no comprábamos nada, porque no teníamos ni un puto duro. Igual teníamos 15 años, tío.
Bueno,
14,
para echar un ojo, ¿no?
Pero para echar un ojo, y veías y... Me acuerdo una de las cosas que eso no es Toriyama, pero bueno, está basado un cómic guarro basado con dibujos de aquella Toriyama que nos lo compramos entre los cuatro que fuimos y nos íbamos rotando, ¿sabes? El cómic. O sea, era algo espectacular.
Cada vez tenía menos páginas.
Sí, sí, sí.
De ahí salían las fotocopias, ¿no?
Pues no lo sé.
No, las fotocopias, la más famosa era esta de Yargar Bastomaji, que salía Son Goku dándole por culo a Bulma, haciendo ver como que... Y que le salía el bastón por la boca a la Bulma.
Sí, algo así, sí.
Pero era un dibujo claramente casero que alguien se había currado porque sabía más o menos dibujar y ya está.
Sí.
Pero lo de la fiebre de las fotocopias era muy loco. O sea, yo
hombre,
creo
es que
algo...
claro, es ¿cómo puedes llegar a viralizar? Porque básicamente es eso. Sin internet, ¿no? En esa época
sí,
no
era
absolutamente nada. Pero en cambio corría como la pólvora.
Pero
eso,
esas fotocopias...
Que...
¿Alguien servían para colorear o para qué? Simplemente
no,
para
no,
como si fueran pósters.
Sí, eran como pósters, pero fotocopias en blanco y negro y muchos de traza de cómic, sin relleno ni nada. O sea,
sí,
era
sí.
Que podías colorearlos directamente. Pero claro, empezaron a aparecer, tú imagínate, en la época de Bola de Drag, de Goku niño, aparecía un Goku mayor con el pelo de punta. Y decías, ¿qué cojones es esto? ¿De dónde salió esto?
O Freezer, lo que te enseñaba, el Freezer grande con el otro...
Claro, porque eran como previews de lo que iba a llegar, ¿no?
Eran fotocopias directamente de cómics japoneses, de por dónde iban, que aquí no teníamos ni puta idea. Que no es ahora internet que sabes...
¿Y de dónde salían?
Seguirlo.
Claro, ¿de dónde salían?
Pues igual gente que había ido a Japón
o que
tal, y veía eso. Uno de los pioneros en hacer algo así, que fue un fanzine, fue Cels Piñol, que ha estado aquí muchas veces, y a ver si viene de aquí poco cuando salió del cómic, que hizo su fanzine Q-Sap, que también colgaba, se volvía loco buscando ilustraciones de Bola de Drag. Cuando le llegaban cosas, decía, hostia, ¿este dónde coño ha salido?
Ya, qué guay.
Y una de las cosas que ha propuesto Capitán Urías, Oriol Estrada, que también que uno de los que lleva el salón del cómic, es... hacer un para la muerte de ¿cómo se llama este? Del de Mortadelo y Filemón.
Ibáñez
pues sí. se han hecho unos semáforos especiales con Mortadelo y Filemón y ha propuesto pues hacer unos también con Son Goku y yo que sé, Corpatit o Barale o lo que sea, pues coño, semáforos hay miles en Barcelona, podías hacer lo que te dé la gana, tío.
Hombre, sería guapo, pues, hacer este tipo de homenajes.
Sobre todo porque aquí en Cataluña poca gente, o sea, si hay alguien algo a lo que se le tiene que dar las gracias porque la gente empezó a ver tele en catalán, es Akira Toriyama, tío, que no tiene nada que ver el pobre, porque no lo dobló él, pero...
Sí. Creu de Sant Jordi.
Sí, porque el otro día veía una entrevista a los Estopa, que son de aquí de Cornellá, pero que hablan castellano 100%. Y los tíos decían, dices, que soy incapaz de ver Bola de Drac en castellano. Bola de Drac es en catalán, tío.
Sí. ¿Y cuánta gente hay que no es de Cataluña que te dice que ha visto la serie en catalán? Exacto. No sé qué es, que es increíble.
Sí, porque además empezó solo eso, empezó... No sé si Cataluña, País Vasco y Galicia eran como también. Canal Nou también, era así como muy...
En Valencia, sí.
Pero entonces va a ser oficial esta petición de semáforo.
Bueno, ha hecho la petición, yo creo que lo moverá.
Ha hecho un plan...
Y creo que tiene poder, Capitán Urias, así como algo alguien que lleva el salón del cómic, que
bastante, sí, puede ser, sí.
Que se gestiona desde el ayuntamiento, es bastante probable que tire, yo creo que puede tirar para adelante. Ya cuando lo veamos se lo preguntaremos, pero es algo
que... Lo
que
pasa es que es complicado, porque también Ibáñez al final... Claro, pones los semáforos en sitios emblemáticos. Él vivía en Barcelona.
Sí.
O sea que igual es más sencillo...
A ver, si hay algún sitio donde está claro que tienen que estar el semáforo de Toriyama, es en el Triángulo Friki de...
Eso sería genial.
En el Arc de Triunfo.
El Arc de Triunfo. Eso sería una genialidad.
Tiene que estar ahí.
Está claro. Pero... Sí, sí.
Pues ¿qué pondríais en el semáforo? ¿Qué os gustaría? En plan, vale, Goku, no sé qué... Pero en plan, que personajes que igual diríais, hostia, me molaría mogollón ver a estos personajes.
Yo lo tengo clarísimo.
Ahí.
Yo he de decir que, esto no lo sabéis, lo voy a explicar ahora, pero yo cuando estoy en el trabajo, cada X minutos, durante mi jornada laboral, hay una frase que siempre digo en voz alta, que es, soy un Jenny. Que es una frase que dice el Dr. Slump, si no me equivoco, ¿no? Y la digo porque es como una manera de darme ánimos para continuar trabajando, ¿sabes? Como así me motivo, ¿sabes? Los flipados que hacen spinning en plan gritando.
Bueno, como Ferran Torres cuando dice que es un tiburón.
Vale, pues yo digo, soy un Jenny, ¿vale? Vale. Entonces sigo con mi trabajo tan tranquilo. Así que yo pondría al doctor Senbei.
Senbei Norimaki.
Claro, y Arale, seguramente.
Yamabu. Bueno, sí. Y que iban a nuestra universidad, Senbei Norimaki
y Yamabuki.
Y Yamabuki. Sí, sí, bueno, Yamabuki no era su pareja, pero no iba a la universidad. Pero
unos amigos amigo sí, Claudi, que eran, sí, eran muy parecidos a
Claudi,
sí. Senbei y a Yamabuki. Sí, sí.
¿Y tú, Merck?
Pues no lo sé, la verdad. Tiene que ser algo muy mítico, claro, pero aparte de los cómics así de... Hostia, no se me ocurre nada. No sé
hostia,
si
yo es... pondría el Rey Nico-chan.
Ah, vale, pero dices ya de Akira Toriyama.
Sí, sí. O sea, claro. En plan semáforo
de personajes de Akira Toriyama estamos Akira hablando, ¿no?
Vale. Pensaba que no, pues yo, Son Goku 1, Son Goku pequeño, además.
Son Goku pequeño.
Sí. Y el otro pondría, pues supongo, Larare.
Hostia, yo, Nico-chan, porque es que me hacía mucha gracia, tío, eso es una genialidad.
Yo no sé quién
también.
Es Nico-chan.
Nico-chan, hombre, que cagaba por la cabeza.
Los dos extraterrestres que tienen cabeza de culo, básicamente.
Sí.
Y las orejas en los pies.
Vale.
Es que
pero entonces es uno o dos. O sea,
podrías poner los dos.
Sí.
Y abajo, hostia, no lo sé. Claro, abajo es complicado, porque para salirte un poco podrías poner a Arale. O las gachans. Las gachans molaban mucho también. Las gachans.
Sí.
Pero entonces te dejas Bola Drac. Tendría que ser uno y uno.
Claro,
¿no?
Por eso.
Que hagan dos modelos, ¿no? De semáforo.
También.
Uno de Bola de Drac y otro.
Hombre, a ver,
Doctor
tienes
Loom.
Todo el paseo San Juan.
Claro.
Te da para hacer unos cuantos.
Claro,
eso sí.
En el tuit que hacía Capitán Urias le contestaba alguno que me hizo mucha gracia. Dice, ¿y si en vez de llamarse Paseo San Juan lo llamamos Paseo San Goan? Dios, ya sería buenísimo.
Hostia, pero San Goan a mí es un personaje que es un poco
ya,
bajón.
Ya,
¿eh?
Es un poco bajón, pero era el que más...
Apuntaba,
con San Juan...
Apuntaba, sí, claro.
Con San Juan es el que más cuadra, ¿sabes?
Sí, juega, sí, la verdad es que sí.
Pero, hostia, no. Y además es eso, es una muerte, tío, que durante el día fui viendo cosas que salían en Twitter y tal. Y, hostia, me emocioné un par de momentos de decir, ¡qué la puta, tío!
Igual que con Ibáñez, ¿eh? Yo tuve momentos de decir, tengo que parar de mirar cosas porque es
yo
que...
Hay pocos famosos que diga, hostia, yo siempre lo digo, uno de los que cuando me lo dijeron me quedé patidifuso una hora fue Pepe Rubianes, tío. Cuando me dijeron, muerto Rubianes,
también.
Me quedé empanadísimo. Me acuerdo que estaba en el AVE volviendo de Madrid, tío, y me quedé. Que no sabía ni qué hacer, tío. Digo, si no lo conoces de nada.
Pero es como si se hubiera muerto un familiar, ¿no?
Sí, era. Igual después se mueve un familiar relativamente cercano y no reacciona igual. Es así de duro, tío, pero es que es así.
Es así. A mí me pasó con Lou Reed. Yo creo que es el famoso cuya muerte me ha afectado más es Lou Reed.
¿Sí?
Y ya ves tú, que no es alguien que haya estado leyendo sus cómics desde niño con Ibáñez, pero no sé.
Ninguna de tus divas...
No, ninguna de mis divas ha llegado al... al nivel de ese impacto. Esa
a mí de pequeño
inesperada.
Me pasó, de pequeño ya jovencito, no fue tanto, porque pero sí que me chocó mucho del Carles Sabater, el cantante de Sahoma.
Hostia,
sí,
eso claro. Fue...
Porque claro. Además fue un chaval súper joven que sí. Palmó ahí de un principio un ataque al corazón, de estos como el que les da a los futbolistas. Mm. Y también me quedé como... ¿Sabes?
Sí, sí, esa fue, sí, sí. Esto esa puede pasar, fue sonada, tío. Sí, sí.
Claro, pero eso igual es más impactante por el hecho de que es joven y tal, inesperado, claro. ¿No? Más sí, que sí, por el...
Sí, sí. Por el impacto...
O sea, igual que cuando muere algún corredor o algo así, yo que sé, Ayrton Senna, cuando pasó lo de Ayrton Senna también fue muy sonado. Sí. Era muy pequeño, pero yo recuerdo ver las caras de los adultos que había ahí mirando la carrera y en plan incredulidad absoluta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en fin, lo estás poniendo muy darks.
Sí. Pues nada, ¿qué noticias había? Si rápido y si no pasamos a comentar
bueno,
un poco los Oscars.
Bueno, básicamente hay este hombre que se ha vacunado más de 200 veces del COVID, un hombre de Magdeburgo de 62 años de edad que dice que se ha vacunado pues 217 veces y que se ha podido comprobar que como mínimo 134 son oficiales porque hay constancia administrativa de que lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han cogido para un laboratorio que se enteró de esta noticia por la prensa, lo han cogido como sujeto de estudio porque en principio, claro, que tú te sobrevacunes pues tiene efectos, debería tener efectos secundarios contraindicados y este tipo está fenomenal por lo visto, ¿no? Entonces están estudiando a ver qué tipo de personaje es este
pues sí, siempre,
para que
si
su
quieres,
cuerpo aguante tanto.
Si quieres estar seguro, ¿no? Qué mejor que Siberus.
Ah, claro.
Siberus, 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 que me da un patatus. Siberus, 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 no te lleves un susto.
Está guay la versión corta, ¿eh?
Ya la he pillado, el tranquilo.
Sí, porque las mezclas en directo, ¿eh? No creas sí, que sí, lo haces en directo, vas a ser...
No es un radio edit.
Es buenísimo, Merck DJ. Y nada, y la otra noticia es, pues, es el titular, ¿no? Unas personas que estaban buscando espárragos trigueros cerca del hospital de Can Ruti, que esto está en Badalona, pues encontraron una cabeza humana.
¿Sabes dónde puede pasar eso también?
En Montjuïc.
Y en Nou Barris, cerca del Barbut de la Sort.
El Barbut de la Sort, te vende lotería, el Barbut de la Sort, atiende al quimietista, el Barbut de la Sort, te hace la primitiva, el Barbut de la Sort, soluciona tu vida.
Por cierto, que el otro día me escribe Cer, me dice, tía, ¿no tenías pasta para no sé qué entrada? Ya tienes pasta. Y yo, ¿qué dice?
Te ha tocado, te ha tocado algo.
Y miro, digo, coño, que me ha tocado de la primitiva, no, sí, la primitiva, 4 números de 6.
¿Qué dices?
¿Esto cuánto es?
Y me han tocado 30 euros de mierda, tío. O sea, 4 de 6, claro. Tío.
¿En serio?
Es increíble. ¿Cómo puede ser que 4 de 6 sean 30 euros,
¿quiere
tío?
Decir que CEF nos está quedando
no,
ahí
no,
200
lo mire,
euros
lo mire
de comisión?
Internet, pero... La puta, tío, que le dije a Paula que difícil, me había acertado 4 y se puso nervioso. Hostia, ¿cómo nos ha tocado? Digo, 30 euros, tío. ¿Qué dices? ¡Vete a la mierda, tío!
Que no los has ni cobrado, ¿no? Del disgusto.
No,
ya.
Ah. No los he cobrado porque los usaré para pa claro. Tirar 10 semanas más de primitiva.
Sí, claro.
Pero, joder, tío. 30 claro. Euros, tío. Me jodas la puta.
Hostia, que sí, no, es sorprendente, ¿no?
Muy sí, mal.
No,
muy
que
mal.
Es qué pero fatal. Porque hay reintegro también o algo así. El reintegro te da
no,
más.
Si aciertas 6 es el premio gordo, creo. Pues o sea, sí. Directamente, pero claro, digo, hostia. Y además los dos que fallé no estaban lejos de los que de los míos, tío. Coño.
Ah, qué rabia.
Joder, tío. Es que nunca más. Nunca más me acercaré.
Bueno, mais a sap, mais a sap.
Pues bueno, ya está. Estas son todas las noticias que hay hoy.
Pues nada, si queréis comentamos así en 10 minutillos. Esta noche han sido los Oscar 2024. ¿Habéis visto cosas o qué?
Yo he visto cosas, pero por ejemplo no he visto la ganadora. Oppenheimer no la he visto.
No has visto Oppenheimer.
Tampoco he visto El Chico de la, y la Garza.
Yo sí.
Tampoco he visto.
No le gustó.
Tampoco he visto a Bayona.
No mucho.
No has visto Bayona, tío.
No he visto Bayona.
Bayona sí.
Pero sí que he visto Poor Things, he visto La Zona de Interés, he visto Anatomía de una Caída.
Esas dos últimas.
Y he visto Robot Dreams.
Anatomía
y
de una
visto...
Caída la tengo pendiente. Está bien, ¿no?
Está muy bien.
Sí.
Claro, no dudo, no porque tenga dudas sobre la calidad de la película, sino por el por el personaje que me pregunta y
su
gusto.
No, yo una de las bases para verla es que esté doblada, al contrario de muchas otras pelis, porque como es francesa paso de ver una puta peli en francés.
¿Por qué, tío?
¿Por qué no? Pero me saca de la peli.
Muy buenas, tío.
No sé yo si hablan en francés, ¿eh?
Ah, igual no hablan en francés.
Porque ella creo que es un personaje que está casada con un americano, entonces viven en Suiza. No sé, no tengo yo tan claro que el idioma sea.
Pues igual no.
Pero hombre, a ver, tontería, tienes que verla porque una de las claves de esta película es la interpretación del perro y de la personaje femenina, que es genial como lo hace.
El perro que se llama Messi.
Entonces tienes que verlo en original. Y a Messi lo tienes que oír ladrar en original.
El perro salió.
Salió en la gala, ¿no?
En la gala, pero era un truc.
Que
grabaron, digamos, el perro, la escena del perro antes con poca gente alrededor para que no se estresara el puto perro ahí con 3.000 personas.
El puto perro.
Vale.
Sí. Y de hecho es muy gracioso porque cuando Robert Downey Jr. se llevó el premio a mejor actor secundario, salía el perro y dos patas de perro aplaudiendo, que era un tío que estaba debajo haciendo así con dos patas. Y ahí se vio cuando, coño, qué raro ha sido esto. Y después descubrieron en el pastel que lo habían grabado antes para no estresar al perro. Pues básicamente eso. Sobre todo cine español y catalán. Iba en la Sociedad de la Nieve de Bayona, nominados a dos Oscar. Y Robot Dreams también, de Pablo Berger. Se fueron de vacío. Robot Dreams era esperable porque peleaba contra Miyazaki. Y contra Spider-Man cruzando el multiverso.
Eso es lo que yo no entiendo, tío.
Que no entiendo cómo no ha ganado.
No entiendo cómo no ha ganado tampoco.
Porque me parece... A nivel de animación, no se me ocurre algo superior a eso. O
sea, bueno,
es
igual porque Miyazaki ya no se sabe si va a presentar más películas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Miyazaki a modo...
Típico Oscar honorífico.
A modo
claro,
honorífico,
que lo
hagan
así.
Vale.
Igual que el pobre Scorsese que, pues oye, pues... Se va de vacío también, bueno, chico.
Y por otro... Sí.
Pues es que... A ver...
Y por otro lado, pues Bayona, que de inicio, pues hace unos meses parecía que tenía muchas opciones, se fue diluyendo un poco porque La Zona de Interés, que era la peli inglesa rodada en alemán, además de estar nominada a Mejor Peli Extranjera, estaba nominada a Mejor Película y a Mejor Guión y no sé qué, con lo cual se da por hecho. Aunque dice, no, claro, es que no tiene nada que ver. No, mis cojones, si estás nominada a Mejor Película y a Extranjera, normalmente vas a ganar a Mejor Peli Extranjera.
Bueno,
que vi algún tuit que decía...
Parásitos fue la que ganó, la excepción.
Parásito,
¿no?
pero ganó las dos. Quiero decir,
claro.
No puedes,
vale,
no puedes ganar a Mejor Película y después no ganar a Mejor Peli Extranjera.
Claro.
Es absurdo,
sí.
No tenía ningún sentido. Y la Zona de Interés, había algún tuit que veía, hostia, es la primera película inglesa que gana a mejor un Oscar a Mejor Peli Extranjera. Yo, claro, porque es que antes no era Mejor Peli Extranjera, sino Mejor Película de
habla
no inglesa. Claro, y todas las pelis inglesas son en inglés, o la gran mayoría.
Claro.
Entonces por eso era la primera película inglesa que ganaba.
Y para colmo no está hablada en inglés.
Y para colmo está en inglés. La película es un poco rara, ¿eh? El tío ya, el director ya es de esos rarunos que hablábamos antes y ya hay mucha gente que está rajando de que haya ganado esa peli, pero bueno.
Yo la banco, obviamente.
Tú la has visto.
Y me parece acertadísimo el Oscar al mejor sonido.
Sí, ¿no? Pues sí, eso sí que lo había leído.
Cuando sales de la película, lo primero que piensas es, hostia, qué importante es el sonido en esta película, qué bien utilizado está. Y mira, pues no tenía ni idea de que estaba nominada a un apartado así, y cuando he visto que ha ganado digo, sí, es que tiene todo el sentido del mundo.
Y la de que haya ganado Godzilla Efectos, ¿qué tal?
A mí eso espectacular,
me encanta.
15 millones ha costado la película y tiene unos efectos visuales. ¿Tú la has visto, Rebo? Yo no la he visto aún.
Sí, la vi.
Y tiene unos efectos visuales que superan a muchas de las de Marvel, que cuestan 200 millones hoy en día, que es una locura. Yo creo que se le han dado un poco como pinchar a Hollywood, de decir, mira lo que se puede hacer con una décima parte de lo que os gastáis.
Sí, yo no recuerdo. Obviamente recuerdo que las escenas de destrucción eran maravillosas.
Es que
pero
es
bueno, no sé qué había en competición contra eso, pero quiero decir, las escenas esas son fantásticas, sí,
y claro. También igual es un poco como darle el lugar que se merece, ¿no? A una figura como Godzilla, ¿no?
Hombre, es un icono del cine, está claro.
Salieron todos los japos con figuritas de Godzilla a recibir el premio.
Y con zapatos,
y
¿no?
Y con zapatos, que los tacones eran una garra de Godzilla. O sea, era muy loco, tío. Muy bien, también te digo que ya que lo tenían todo tan preparado, se podían haber preparado un poco el discurso, hostia, fue horroroso.
Durillo.
Un japonés es que... intentando hablar en inglés sin entender lo que estaba diciendo.
Voy a generalizar, pero los japoneses para el tema inglés son... Yo creo que están a la par de los españoles o incluso peor,
pues
¿eh?
Entonces dile, tío, dile a los Oscar, oye, mira, vamos a hablar en japonés, ponme un
claro, intérprete, un, ya está. Sí.
Toma por culo, tío, es fácil.
No, porque quieren hacer el esfuerzo de, ¿no?, de agradar, y entonces lo intentaron hacer, pero claro, hay un problema fonético y es duro, es duro.
Sí, sí. Pues...
Bueno, y no hemos hablado del mega número musical.
Sí, ahora iba a hacer un poco resumen de las cosas más destacadas.
El crush de Merck.
El presentador fue Jimmy Kimmel, que es un presentador que a mí me encanta.
Sí,
americano. Genial, me flipa su programa. A veces me pongo en YouTube que sube clips del programa y son divertidísimos. Y además habla muy bien en inglés, que se entiende perfectamente, aunque no tengas un nivel muy, muy alto. Una de las cosas que pues Jimmy Kimmel pues recordó, dice, ahora, hoy este año, hace no sé cuántos años, de unos momentos más épicos de los Oscar, en que salió un striker en pelotas mientras no sé quién daba un Oscar. Y
David Niven, creo.
Sí, y entonces se queda callado y dice, he dicho que hace no sé cuántos años, como diciendo, a ver si sale alguien. Entonces salía John Cena, el luchador de Pressing Catch, que ahora hace películas y hace
Peacemaker,
la serie Peacemaker, un tío tosquísimo.
Y
sale ahí, aparece como de cuerpo para arriba diciendo que no lo voy a hacer, que no salgo en bolas. Y si yo me sigue sal, no sé qué, que no sé qué. Me estás tratando solo por mi físico. Y al final el tío sale con el sobre en los huevos, en bola picadísima. Pero el tío, claro, súper cachas, el tío que está. Y empieza a hablar, pues, de... entrega el premio a mejor vestuario. Sí. Que además fue muy gracioso, ¿sabes? Después se ha visto que realmente no iban bolas, llevaba una especie de tanguita que le aguantaba.
Claro, tío.
Sí, pero bueno, o sea, era muy, muy conseguido.
O sea, tú con tanguita dentro de un auditorio con 200 sí, sí. personas ahí.
Bueno, si me pagan lo que le pagan a él.
Pues yo creo que John Cena es un tío por lo
todo
que,
por dinero, tío.
Por lo que he escuchado también, que se presta a lo que le a lo que le digan, ¿no? O sea, que tengas ahí en bolas, o sea, con bolas, tío, me da igual.
No, me ha demostrado que por ser, o sea, de donde viene, luchador y tal, sí. que igual no puede interpretar, porque no todo el mundo puede interpretar. Hombre, pues tiene su vis cómica y le saca partido, aunque es un poco palo, ¿no? Porque ya sí, es el sí. personaje, pues es un poco así. Tiene sí, sí. mérito, tiene mérito.
Otro gag muy bueno fue, salieron Schwarzenegger y Danny DeVito a presentar un Oscar y se quejaron de que eran malvados de las pelis de Batman y que habían muerto de manera muy indigna en las películas. Y entonces se dirigieron directamente a Michael Keaton, que era el Batman de la peli de Danny DeVito, porque la de Schwarzenegger no era Michael Keaton.
No.
Pero bueno, le hicieron la
era
coña.
Era Pezoneras.
Sí, Pezoneras
Clooney.
Y lo insultaron ahí en directo, que Michael Keaton aguantando su cara de Batman cabreado, la verdad que ese trozo moló mucho.
Muy bien, sí.
Otro trozo que moló mucho también fue Kate McKinnon, una de las
de
actrices que sale en Barbie, que es una monologuista, una cómica estadounidense muy buena.
Sí.
Salió también a presentar a mejores documentales. También mientras presentaban, pues decían... A mí me encantan los documentales, como tal, como cual, no sé qué. Y dice ella, como Jurassic Park, Jurassic World. Y le dice la que era América Ferrera, ¿se llama? La otra que sale en...
Ostras, no sé cómo se llama.
Sí, la que creo que se llama América. Bueno, le dice, no, estos no son documentales. ¿Cómo que no? Sí, sí, salían dinosaurios. Y dice, no, pero no, eran de mentira. ¿En serio? Hostia, no sabía que eran de mentira. Entonces dice, ¿y Jeff Goldblum era de verdad? Dice, no, también era de mentira. Entonces dice, ¿y entonces a quién coño le estoy enviando yo mis nudes? Mis desnudos. Y enfocan a Spielberg, y Spielberg hace, a mí.
Vaya cracks.
Sí, sí. Y ya para acabar lo que decíamos, el showman de la noche, que yo creo que se ha puesto en el sitio como para presentar unos Oscar. Porque yo lo he tuiteado hoy. Poca peña con más carisma creo que hay en el planeta que Ryan Gosling.
Yo...
Un tío...
Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh?
Yo...
Tampoco.
Sí, yeah. Vamos, voy a,
un
vamos
tío
a
que tiene cara de palo y que ha hecho muchas pelis que decían es que tiene siempre la misma cara y ha pillado un registro ahora mismo que es increíble.
Yo he de decir que, mira, esto siempre lo he comentado con mi amiga Arancha, que vino el otro día aquí de público, que es como, bueno, si Ryan Gosling me dice ven, lo dejo todo.
Claro.
Y yo es en plan, pero si este tío es súper obviamente tiene el cuerpo que tiene, es
juega
lo guapo
con eso
que tiene, canta muy bien por lo visto.
Y baila.
Pero siempre pone esa cara como de muermo absoluto, que dices, pero ¿cómo? Que, no tiene nada de carisma.
De que se acabara de despertar o
sí,
que se vaya a dormir.
O sea,
y
da igual lo que le pase en la película, facto, que siempre tiene la misma cara, ¿no? Bueno, el típico ese meme de las mil caras de Ryan Gosling, alegre, feliz, contento, excitado, no sé qué. Y
pero lo bueno
es
que yo
cara
creo que ya lo sabe él y juega con eso. Ahora van a estrenar una peli con Emily Blunt, se llama Free Guy, que al menos
Free
por
Guy?
El tráiler, Free Guy, no.
Free Guy es la de...
No, Free Guy no, Fall Guy.
Ah.
Fall Guy, es que sí. Y es que va a jugar a eso otra vez, o sea, hacer ese papel de inexpresivo, pero cómico a la máxima potencia, que tuvo más una presentación con Emily Blunt, súper divertida también en la... Y el show, pues el show de I'm Just Ken, de la canción de Barbie, que vamos, fue algo espectacular.
Sí, el
ya
número
solo
de es brutal.
Solo como empieza el número, que está cantando detrás de Margot Robbie, la Barbie de la película, y Margot Robbie no puede, o sea, se está muriendo de la risa. Y yo creo que él directamente no la mira porque dice, como la mire, me empiezo a reír aquí también, porque claro, es que es absurdísima la escena. Y pero que sale con Slash ahí tocando la guitarra.
Bueno, eso es otro punto polémico que yo quería destacar. Y es que, ¿cómo sabes que era Slash? Porque esto es como Darth Vader. Que no sabes si debajo del casco está David Prowse o estaba el niño o estaba el doble o estaba James Earl Jones. O sea, cualquiera podía ser Darth Vader. Pues lo mismo con Slash. Cualquier persona con peluca, chistera y gafas de sol podía hacer un playback de Slash. ¿Quién te asegura que Slash está vivo y que era
está
Slash
vivo,
de verdad?
Bueno.
A ver,
es Hollywood, doy por hecho que es el Slash de verdad.
Bueno. Creo que eso podíamos dudarlo, ¿eh?
Pero... Qué polémica más extraña, tío. Si la autenticidad de una persona que está ahí y que nadie ha dicho que
no,
esté
porque no, porque no, momento. que a mí no me la cuelan. ¿Cómo,
bueno,
no sabes qué es él? O sea, estos personajes son tan que no, que podía ser un disfraz, que no, es sospechoso.
Podría ser tú.
Podría haber sido yo, claro que sí. Bueno, yo no porque no sé tocar la guitarra, pero
bueno, pero si es playback.
Bueno, pero tiene que ser un playback bien hecho.
Increíble, ¿no?
Creíble que cuando está tocando siga los acordes. Yo no sería capaz de hacer eso. Podría hacer un air guitar cutre, pero no.
A ver, Ryan Gosling, que decías, incluso el presentador le dijo, hostia, estás muy bueno, ¿no? Es típico que dices, que tú antes me preguntabas, ¿cómo de tero te sientes con Ryan Gosling, no?
Sí.
Yo no tengo problema en decir que alguien es súper guapo y Ryan Gosling es uno de ellos, como Brad Pitt. Y es de esos tíos que dices, te dice tu mujer, me he tirado a Ryan Gosling y es que casi me saldría más a felicitarla que otra cosa.
¿Le pedirías un autógrafo a tu mujer?
Es decir, pues felicidades.
No tío. A él, ¿eh? A tu mujer.
O sea, yo... Si se tira a mi mujer, diría, pues muy bien. Si se tira a la de Chivito, pues más aún, ¿sabes? Felicidades por tirarte a Ryan Gosling.
No, ya veo que es
un tío.
No. Yo he de decir que a pesar de lo que he dicho, la verdad es que creo que cada vez me cae mejor.
Es que yo creo,
sí, yo creo que
ha pillado ese camino. Es un poco como el Deadpool, como se llama el...
Se llama así.
Ryan Reynolds.
Es que se llama Ryan,
claro,
y me está rayando también.
Que también ha pillado un poco ese rol de tampoco soy tan buen actor, pero sé hacer muy buena comedia haciendo macarradas. Pues un poco ha pillado ya su rol. Y es el camino que tienen que llevar. Y después es cuando igual hacen un giro. ¿Sabes? Como el otro, ¿cómo se llamaba este? El Matthew McConaughey, que en su momento hizo un giro y ganó el Oscar. Porque, coño, este también sabe hacer dramas, ¿no? Pues lo mismo. Pues,
sí. Sí que pega un giro, sí.
Pero no sé, no, muy bueno. Si no lo habéis visto, el que supongo lo habrán visto todos los que nos escuchan porque vamos, ha salido en todos lados, pero el número de Ken
muy bueno.
Con muchos de los actores de la película, además saliendo con él, que sale mucha gente ahí bailando, haciendo cantar a la directora, a Margot Robbie, a
Emma Stone también, que se rompió el vestido.
Emma Stone, es verdad, que después salió cuando recibió el premio, al recibir el premio, dijo, me he roto el vestido y creo que ha sido culpa del I'm Just Ken que hemos cantado. porque Emma Stone, que hacía pareja de La La Land con Ryan Gosling.
Bueno, de La La Land y de
¿ah, sí?
y de dos o tres más.
Crazy Stupid Love. Una... Peliculón Crazy Stupid Love,
sí,
tío.
Sí, es interesante, pues, sí.
Buenísima esa película.
Y de alguna más, ¿eh? Tienen más pelis juntos. Son como una pareja bastante bien avenida, creo.
Sí, sí. Pues eso, muy bien, así... Fue un de los trozos así top de la... Bueno, hay otro trozo top que ya me he acordado. Pero bueno, los trozos top fue el único que no vi en directo porque ya estaba ya petado y dije, sé que esto va a ser la hostia, pero cuando me levante ya lo veré, porque no. Y otro trozo top es que Jimmy Kimmel, el presentador, tiene un beef muy activo con Matt Damon.
¿Sí? ¿Hicieron broma con Matt Damon otra vez?
Bueno, la broma fue cuando acabó la gala, que dice, bueno, muchas gracias, no sé qué, no sé cuántos, plano general, de todo el mundo celebrando, pam... Entonces se apaga el plano y sale el Paseo de la Fama, la estrella de Matt Damon, y entonces sale el perro Messi como se mea encima de la estrella de Matt Damon.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que tienen como una mala relación o es un gag?
Es un running gag de hace años.
Que él se mete con Matt Damon, ¿no?
Se mete con Matt Damon se mete con él.
Uh-huh. Creo que todo empezaba porque como que lo había invitado en su show y luego a última hora le había dicho que no, invitaba a otro. No, bueno, no me acuerdo cómo. Yo era un rollo de...
Empezó de alguna manera muy, muy tonta, pero los dos han sabido sacarle mucha... Otro beef que tiene también es con el marido de Emily Blunt. ¿Cómo se llama? ¿El
Krasinski?
Que sí, John Krasinski. Que es, al menos en su programa, si buscáis por YouTube veréis, se hacen pranks, o sea, bromas de estas súper putas. Pero del uno al otro, pero a lo loco. O sea, igual de llenarte la casa de espuma. La mansión que tienes, pues, yo qué sé, llena de espuma, no sé. A lo loco. Y se hacen el uno al otro, además que son vecinos, uno al lado del otro, entonces se hacen putadas y después lo publican en el
programa. O sea, que el Krasinski es como Jim Halpert en The Office.
Krasinski es muy cachondo, se ve.
Es que el personaje que hacía en The Office le hacía muchas putadas a Dwight.
Ah, vale.
Bromas así, pero a saco. Entonces, sí, claro, sí. Que haya trascendido a que el propio actor sea así también, eso sí, no lo sabía. Sí.
John Krasinski y Emily Blunt, unas parejas más guays de Hollywood.
Yo es que no sé quién es el Krasinski.
¿Tú has visto The Office?
No.
Pues tío, ya
¿has visto A Quiet Place, un lugar tranquilo, de los extraterrestres que con el sonido seguían y matan a la peña? Súper chulísima esa peli.
No, sí, creo que no.
Bueno, es el padre y el director de la película, además. O sea, el tío además tiene bastante gracia dirigiendo. Uh-huh. Y que explicaba en una entrevista en Jimmy Kimmel, que creo que era, que cuando pasando una aduana de avión, pues le dijo, ah, pero eres actor, sí, no sé qué. ¿Y a qué vienes? No, vengo a ver a mi mujer que está rodando la secuela de Mary Poppins. Te seguía mirando y dice, ¿quién? Dice Emily Blunt. Y el de la aduana dijo, ¿tú? ¿Con Emily Blunt? Como diciendo, ¿qué estás diciendo?
¿Dónde vas, pringao?
¿Pringao? ¿Qué dices, tío? Y sí, el tío se cachondea bastante. Pues muy bien.
Muy bien.
No sé si podemos repasar algo más, si no ya...
¿Es la de las ¿no? más de las que más te han gustado en los últimos años de ceremonia? ¿O?
A mí sí. Lo que vi tardó mucho en empezar. O sea, de hecho, llevamos 28 minutos, lo conté, y no habían entregado ni un Oscar. Le dije, hostia, esto se me va a hacer larguísimo. Pero después pillaron caña y por lo que he leído, que claro, no, la segunda mitad no la he visto, ha sido de las mejores galas de los últimos años. Yo la que recuerdo con más cariño de flipar fue la que presentó Hugh Jackman, Lobezno, que hizo un show inicial que fue una puta locura. Y el PRI, que sí, búscalo en internet porque fue también cantando, bailando,
sí, que
yo Hugh Jackman el puto amo. Y la primera que hizo Jimmy Kimmel también, que hizo... una broma a un grupo de turistas que los metió
en el Kodak Theater
en una sala aparte, como diciendo, nos vamos a poner aquí una peli, y entonces empezaba a llegar Guillermo del Toro, todos los famosos ahí repartiéndoles bocadillos a los guiris que estaban flipando, que no sabían de qué coño salía esa gente.
Pero que sabían quién era esta gente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, eran, claro, era como y estáis en los Oscars, va, espera, que traigo unos amigos, y empezáis ahí. Todos los famosos, eso, si lo buscáis, estuvo muy bien ese. Pero fue bastante, bastante rápida, por lo que podía haber sido, porque parecía que iba a ser eso larguísimo. Y estuvo bastante bien la gala. Y además no hubo ninguna hostia ni ningún sobre perdido. Bueno, aparte de Al Pacino.
Sí, ha sido como Pacino, sí, ¿no? Un poco polémico, ¿no?
Sí, pues salió como, yo no sé si iba atajado o iba ya sobao o qué coño, o ya ha pasado de vueltas como los viejos de esa edad.
Que se la suda todo, sí.
Que tenía que decir, pues los nominados son tal, y ponen un vídeo con todos los nominados, pero el tío no abrió el sobre y dijo, estoy leyendo Oppenheimer. Lo dice así, tal cual. Sí. Y se quedan todos como, ¿y eso qué quiere decir?
Y empieza a sonar la música.
Y digo, hostia, pues lo anunció de la manera más cutre que se le podía haber ocurrido. Bueno, estaban Al Pacino y después estaba también Robert De Niro, que le enfocaron un par de veces cuando estaba nominado, creo, a mejor actor secundario. Uh-huh. Lo enfocaron y su cara era en plan, me quiero ir a casa, dejarme en paz.
Bueno, y Scorsese, un par de fotos que corren por ahí también haciendo la siestecilla,
durmiendo,
¿no?
La siesta.
Sí, pero que creo que no es de este show, creo que es de los Globos de Oro, creo que fue. Sí que Scorsese, he visto un vídeo de Scorsese que lo grababan mientras Ryan Gosling le encantaba la I'm Just Ken, y el tío girándose a la cámara como diciendo, ¡oh, cómo mola este tío! ¿Sabes? Con una cara de viejo decir, ¡hola, qué guay, tío!
La próxima peli,
Ryan Gosling.
Ryan Gosling versus Joe Pesci y Robert De Niro
de mafioso. A ver, pues no haría mal mafioso de Ryan Gosling con su cara
de guardaespaldas de mafioso, igual.
Eso
sí.
Pero eso ya lo ha hecho.
Sí.
Claro, bueno, mira, en Drive, ¿no?
Y en Only God Forgives.
Only God Forgives.
Que es una.
Era una mierda.
Hala, venga.
Yo ahí es donde le puse la cruz.
Pero yo le puse la cruz al director.
¿A quién se la pusiste? A Nicolas Winding Refn, ¿no? Claro.
También. Y a Ryan Gosling.
Otro rarito que quería hacer pelis raritas porque es rarito.
Sí.
Yo esa la tengo por.
Pero Drive
me gusta.
Drive me pareció un peliculón.
Drive es un peliculón.
Y aquella con.
Nada que decir ahí.
Con mi querida.
Con la chica esa.
De la actriz.
Sí.
Tengo sentimientos encontrados. La tengo
no
que
la
volver
visto.
A ver.
La de la moda.
La de
la
modelo, Neon.
Sí,
Neon
sí.
¿Cómo se llama?
Demon Neon.
Sí. Porque a mí el problema que tengo con este tipo es que me parece un pretencioso insufrible. Eso. Me parece un chuleta, o sea, que antes de que empiece la película has visto ya su nombre 5 veces. En plan, Nicolas Winding Refn presenta una película de Nicolas Winding Refn, producida por Nicolas Winding Refn y dirigida por Nicolas Winding Refn y sus siglas NWN por todas partes. Dices, bueno, tío, ya me ha quedado claro, ¿eh? O sea, baja un poco el ego, por Dios.
Only God Forgives la vi en Sitges. En lo que tu primo y yo llamamos el martes negro. Porque fueron tres o cuatro películas que la más rápida era Only God Forgives.
Me hubieran encantado, seguro.
Bueno, la otra, me acuerdo de otra que era, ¿cómo se llamaba? Feeling England.
No la he visto esta.
Una mierda, pinchando un palo. Y esta Only God Forgives, hostia, dije, hostia, sí, visualmente mola mucho, pero es que el guión que tiene una página.
Porque lo que os digo yo, que no, el tono es muy importante, el feeling. Hostia,
no. El feeling es de este tío, es que le peguen dos hostias ya, por favor.
El tío andando con un martillo en la mano por un pasillo durante 20 minutos, tío, déjame en paz ya.
Tsai Ming-liang.
Señor, suélteme el brazo.
Solo os voy a decir este nombre, Tsai Ming-liang, id a ver sus películas.
me lo vendió muy bien.
Maravilloso.
No, ni idea.
Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Ya la semana que viene volvemos. Hoy no hay Bar Canaletas. Quien espere la sesión doble, no hay Bar Canaletas. Todos para aquí, a Familia Monger. Gracias, Rebo.
Gracias,
gracias,
chao.
Chivito.
Gracias, Merck.
Gracias, Merck.
Y hasta la semana que viene.
Adeu.
Adeu.
Aquí.